prensa de Luis Enrique, a pregunta de Quique Yunta, de ABC. En esto no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo porque creo que sigue siendo un error no haber convocado a 26 y solo haber convocado a 24. Pero incluso el seleccionador demuestra que aún nacido en Gijón podría haber nacido perfectamente en Bilbao.
Y sigue pensando que lo mejor era mantener a 24 en esa lista inicial.
Pues mira, es una reflexión que sí que hemos hecho. Yo ahora mismo hubiera convocado a 23 en vez de a 24 porque... Hay una norma que tanto la Organización Mundial de la Salud como cualquier persona que domine de la medicina, cualquier médico, sabe que un virus, cuanta más personas hayas, más fácil que se contagien. Con lo cual, en una burbuja, si somos 10, va a ser menos difícil que si somos 24 o 26. Con lo cual, si lo hubiera sabido, hubiera traído 23. Pero bueno, en este caso 24, uno más. O sea, realmente no hubiera cambiado mi plan.
¿Cómo os quedáis? Os quiero escuchar, ¿eh? En el 78, 26, 90, 92. Estoy leyendo a muchos compañeros que les parece que ha estado de chapo Luis Enrique. Creo que en este caso no. Creo, sinceramente, que ahí ha patinado. Pero, lo que os decía, huida hacia adelante, ¿no? A no ser que verdaderamente piense que lo ha hecho bien, como así lo ha manifestado, y por tanto es la lógica, la respuesta es la lógica, por más que si llegáramos a ser 10, pues nada, Luis, te tocaría a lo mejor vestirte de corto otra vez. Concentración atípica con 22 jugadores entrenando de forma individual y otros 17 en una burbuja paralela. Luis Enrique tiene controlado el plan B también.
3 minutos estaban todos preparados para hacer un PCR, para prepararse y para dejar sus vacaciones y venir a entrenar con la selección. Garantizándoles nada, porque no les puedo garantizar nada. A día de hoy estamos entrenando con los dos planes, el oficial, el de la lista oficial, y el plan B, que me hace ser muy optimista por el nivel que tienen los jugadores y sobre todo por el grado de implicación.
¿Y si en algún momento se le ha pasado por la cabeza el nombre de Sergio Ramos? Gracias.
No, porque Sergio Ramos sigue las mismas circunstancias que le hicieron no estar en la lista, no han cambiado para nada.
Le ha preguntado luego el corrillero, compañero Manuel Bruña de Mundo Deportivo, a Luis Enrique sobre cómo estaba él. Pues claro, él es el líder del grupo y cómo estaba anímicamente. Y ya la respuesta para mí es un poco para, con perdón, mear y echar y no echar gota. Ha dicho que todo esto que está pasando le parece un juego de niños. Pues nada, pues que ha vivido cosas mucho peores. Seguramente sí, por desgracia a nivel personal. Pero a nivel profesional no me lo creo. En fin... Ahora estaremos con la última hora de la selección porque esta mañana hemos conocido que Diego Llorente ha dado negativo en los 2 tests PCR realizados tras abandonar la concentración de España. Según la federación, hay serios indicios de que se trate de un falso positivo. Si se confirma el negativo, en los análisis de hoy y mañana al central de Leeds le podrían permitir incorporarse a los entrenamientos mañana por la tarde. De Busquets en principio no se ha dicho que vaya a volver, o sea que estaremos atentos a la burbuja A y la burbuja B. ¿Cómo estamos atentos también a los movimientos en el mercado de fichajes? Hay un técnico que se va a estrenar en el banquillo del Valencia, como José Bordalás, y que esta mañana se ha pasado por A Diario. Y respecto a que él tiene buena relación con Ángel Torres, porque ha estado 5 años, no en vano, en el banquillo del Getafe, ha dicho esto cuando le ha preguntado por López o Javi Lázaro, uno de los dos, por Arambarri, que mucha gente sitúa quizá en la órbita, otra vez a las órdenes de Bordalás, en la órbita del Valencia.
Ángel Torres sabe que yo tengo una relación muy muy estrecha con, no solamente con Mauro Arambarri, sino con todos los jugadores. Se habrá imaginado que he hablado con Mauro, pero bueno, yo hablé con Mauro para despedirme, como con todos los compañeros, para darle las gracias porque son chavales fantásticos, y después no he hablado. Si tenemos que hablar con Mauro Arambarri, pues será mi club, no tengo ninguna duda. Valencia lo haría directamente con Ángel Torres, con el Getafe.
Luego repasamos nombres propios del mercado, que ya está poniéndose interesante, porque en el Barcelona piensan que pueden hacerse con Depay antes de incluso que arranque la Eurocopa del delantero neerlandés con la selección Orange. Y ahí, en fin, hay nombres también en la actualidad del Atlético, del campeón de Liga. Luego le damos un repaso a todo ello. ¿Cómo estaremos también pendientes a la final por el ascenso a Primera División? Este domingo a las 9 de la noche arranca esa final de los playoffs de ascenso a la Liga Santander con el Rayo Vallecano Girona. Este domingo la ida, el domingo que viene, día 20, se jugará el Girona-Rayo, o lo que es lo mismo, el partido de vuelta. El ganador será quien acompañe a Español y Mallorca a Primera División. Todo esto en cuanto al fútbol, que no es poco. A la 1:34, 12:34 en Canarias. ¡Hay más deportes! En tenis, Ainhoa Sánchez. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
En Roland Garros ya hay partidos en marcha.
Desde las 12 de la mañana está en marcha el partido de dobles de Pablo Andújar y Pedro Martínez contra Golubev y Bublik. Han ganado los españoles el primer set, han perdido el segundo y de momento el tercero está igualado.
A las 3 de la tarde arrancan las semifinales del cuadro femenino.
Pavlyuchenkova, Zidane, que se cargó a Badosa, y a las 4 y media, Krejcikova, Sakkari. Y mañana, las masculinas con una final anticipada. Nadal, Djokovic.
Sí, tengo dado la presión de la final porque hay que decir que yo ya estoy en la final. Eso es la puñetera realidad, ¿no? Cuando estás en la final, pues ya estás tú en ella. Sabes que solo te queda un partido y pase lo que pase, pues mira, si pierdes te vas a casa. Es una putada, pero... Pero es lo que hay y si ganas pues tienes el trofeo. Aquí sabes que tienes a Novak en semis, que es un rival dificilísimo y si ganas pues sabes que tienes otro rival dificilísimo en la final.
El serbio ganó 3-1 a Berrettini y el de Manacor a Swatman 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0. Cedió un set en París 2 años después.
Los números son los que son y uno no puede obviarlos, pero yo hago mi día a día sin pensar en nada de todo esto. Hoy es un día para estar muy satisfechos por un pase a semifinales otra vez, en uno de los torneos, si no el más importante del año para mí. Estar en semifinales ya es una gran noticia, ¿no?
En baloncesto, hoy conoceremos al primer finalista de la Liga Endesa.
A las 10 de la noche en el Within Center, tercer y definitivo partido entre el Real Madrid y el Valencia. Mañana, Barça-Lenovo-Tenerife. El equipo de Chus Vidorreta ganó al equipo azulgrana 80-68 y empata 1 la semifinal.
Hemos demostrado cuál es el carácter de este equipo y que por algo este año estamos en semifinales de Copa y en semifinales de Liga. Hemos venido para luchar hasta el final, por meternos en la final, recuperarnos como podamos, a viajar mañana para Barcelona. Nosotros no vamos en charter, vamos en línea regular, con mucha ilusión.
Logra forzar el tercer y definitivo encuentro que se jugará mañana a las 10 de la noche en el Palau. El que gane a la final. Palabra de Jacique Vicius.
En ataque no hemos sido acertados otra vez. Hemos fallado muchísimos tiros abiertos, pero hemos perdido la batalla, la dureza también. Hemos perdido batalla de concentración. La Liga ACB no es fácil. Hay que volver a casa e intentar ganar partido para ir a la final.
En la NBA, los Suns han puesto esta pasada madrugada el 2-0 en la semifinal ante los Nuggets.
Tras ganar el segundo partido, 123-98, con doble-doble de Booker, de Chris Paul y de Andre Ayton. Por parte de Denver, 24 puntos y 13 rebotes del MVP Jokic y 3 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias de Campazo.
También estamos muy pendientes de los playoffs de fútbol sala.
El Barça se mete en la semifinal del playoff por el título tras ganar a Movistar Inter. Su rival será Palma Futsal.
Y hay noticia, cerramos con motor en el Gran Premio de Austria de motociclismo del 15 de agosto.
No habrá restricciones y por tanto las gradas estarán llenas.
Vuelve el público a los estadios, vuelve el público a los circuitos, vuelve el público a ver acontecimientos deportivos en directo y es la mejor noticia. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
Os recuerdo que mañana arranca la Eurocopa con el partido inaugural entre Turquía e Italia en el Olímpico de Roma. Mañana arranca también, por tanto, directo marca Eurocopa. Hasta entonces, sigue siendo el tiempo de opinión. Un tiempo de análisis y opinión integrado en la actualidad de la selección. Hablaremos a partir de mañana del resto de selecciones también, pero os voy recordando con quiénes vamos a formar ese tiempo de análisis en este programa, eso de las 2 y 10 de la tarde.
Hoy formamos el corrillo con Juan Castro, David Oyer y Javi Iglesias.
Mañana arranca la Eurocopa con ese Italia-Turquía. Hasta el lunes no arranca la competición para España con el España-Suecia a las 9 de la noche en el estadio de la Cartuja. Además, antes, para el domingo, ya hay árbitro para la ida de esa final por el ascenso a primera. Juan Luis Pulido Santana pitará el Rayo Girona del domingo a las 9 de la noche. El club franjirrojo ha solicitado a la Federación Peruana que Luis Advíncula regrese a España para poder disputar la eliminatoria. Nosotros mañana charlaremos con un jugador del equipo de Vallecas, del Rayo Vallecano, con Isi Palazón. En 21 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Vamos hoy muy tarde, pero tenemos preguntas. ¿A que sí, Chitu Gómez, Rey de Redes? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues claro que tenemos preguntas. Empezamos por lo más reciente, es decir, por esa rueda de prensa de Luis Enrique. Yo te pregunto a ti, querido oyente, en el 628-26-90-92. Directamente, ¿te ha gustado la rueda de prensa de Luis Enrique? ¿Te han convencido sus explicaciones? Dice que era mejor incluso llevar a 23 que a 24 si hubiera sabido que había un positivo. ¿A ti te convencen esas explicaciones del Lucho, que también ha hablado bien clarito sobre la figura de Sergio Busquets? ¿Tú harías como él? ¿Lo aguantarías? ¿Le esperarías? Es lo que va a hacer el técnico asturiano. 628-26-90-92 también, para hablar de otros temas, de otras cuestiones, como por ejemplo las declaraciones de Xavi Hernández, que ha dicho que está en el mercado y preparado, pero el Barça no le ha llamado. ¿Tú ves preparado al exfutbolista precisamente del Barça y de la selección española para ser el técnico del Barça? Y también te quiero preguntar por la portada de Marca, si tiene que dar Sergio Ramos un pasito hacia adelante reconciliador para poder firmar esa renovación y bajar sus pretensiones. Si tiene que poner de su parte el Camero. El que tienes que poner de tu parte eres tú, porque estamos a jueves y porque el 628-26-90-92 está abierto para que opines de viva voz.
Gracias, Chitu Gómez. Mañana no te puedes perder el especial, el Marca Big, mañana gratis con toda la información de la Eurocopa, que arranca mañana con ese Italia-Turquía inaugural. Lleva por título ese especial Marca Big, en formato sábana, periódico gigante en todos los sentidos, con el grito de guerra de la Radio del Deporte de 2006. ¡Vamos, España! En 20 las 2, la una en Canarias, hasta las 3. Por favor, no toques el dial, no te quites el pinganillo, no desenchufes la TDT, ni apagues radiomarca.com. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte es nuestro. Radio Marca. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Me he creído que empieza mañana la Eurocopa, que para España empieza el lunes a las 9 de la noche en la Cartuja frente a Suecia y que seguimos con las burbujas, claro. El virus obliga. Burbuja de 22, burbuja de 17, faltan las burbujas de Freisenet, que diría aquel. 628-26-90-92, notas de audio. Espero que hagas Radio Deportivo un día más con servidor en Directo Marque, con Luis Amud en la parte técnica y con Ainhoa Sánchez y con Cristian Fernández en la producción hasta las 3. Este es tu programa Directo Marque, así que úsalo, manifiéstate. ¡Olé! Como se ha manifestado en rueda de prensa Luis Enrique, rueda de prensa que, como no podía ser de otra forma, la hemos escuchado en directo en la radio de la Eurocopa, que es Radio Marca. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal, Tori? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Yo ya he dicho mi opinión. Yo sé que hay muchos compañeros que, los que se piensan que criticamos o hemos criticado a Luis Enrique en sus últimas decisiones para empezar en la lista, si piensan que Servidor, por ejemplo, critica al Selección Nacional por no haber llevado a ningún jugador del Real Madrid, se equivocan. Yo le critiqué básicamente por llamar a 24 pudiendo tener la opción de llamar a 26. Y la respuesta que ha dado a pregunta de Quique Yunta, compañero de ABC, sobre si lo volvería a hacer, pues me enfada un poco. Me enfada un poco porque creo que es una reacción de alguien soberbio, que en vez de decir, oye, pues a lo mejor pues me equivoqué, tendría que haber pensado en el COVID y haber llamado a 26. No, ha llegado a decirlo, has escuchado, que hubiera llamado a 23, a uno menos de los que llamó a 24. Luego se ha quedado con 22 por los positivos de Busquets y Diego Llorente y ahora tiene a 22 por un lado y a 17 por otro, por mor de las circunstancias. Creo que alguien cuando hace algo que podía haberlo hecho mejor, lo he dicho antes, tiene que decir, pues a lo mejor me he equivocado. Pero es que seguramente Luis Enrique o lo piensa o es un soberbio y considera que mejor huida hacia adelante, ¿no? Ante preguntas incómodas. Toribio, ¿tú cómo has visto al seleccionado nacional?
Yo he puesto en Google crecerse ante las adversidades y me ha salido la foto de Luis Enrique. Creo que es un poco lo más llamativo de cara a la Eurocopa, ¿no?
Que está... Y me parece bien que dé esa imagen de fortaleza, ¿eh? Me parece fenomenal y me parece fenomenal, aunque tarde, que después de los positivos haya comparecido en una rueda de prensa donde no ha habido nadie que se haya quedado con ganas de preguntar.
Es verdad que es una imagen, bueno, que ha dado durante cerca de una hora, pero que han sido momentos bastante complicados, que han sido momentos muy duros, de mucha tensión estos días. Pero bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que él, que es el líder de la manada, se muestre fuerte, se muestre convencido y sobre todo, bueno, pues de esa imagen de fortaleza de cara a lo que va a ser el arranque de la selección en el próximo torneo. Incluso sacando dentro de la situación complicada lo positivo y bueno, no poniendo excusas a esa limitación de trabajo. Y yo creo que para el grupo es lo más importante, ¿no? Que parece que, como diría Del Bosque, que todo lo que pasa conviene, es un poco la imagen que ha querido transmitir hoy Luis Enrique. Se siente muy confiado, muy optimista, más que nunca. Sigue viendo a España entre las favoritas. Y ya lo ha dicho, nos esperan cosas positivas y bonitas. Daremos guerra pese a las circunstancias.
Diego Llorente, vamos con la información pura y dura, ¿no? Diego Llorente, después de dos tests negativos, podría incorporarse mañana, reincorporarse a los entrenamientos, ¿no?
Sí, estamos hablando de un caso de falso positivo. Tendrá que confirmarse con los próximos PCR, el que le van a realizar hoy al futbolista madrileño y mañana, y en caso de dos negativos mañana por la noche ya podría volver a la disciplina, a la concentración, pasando la expedición de 22 a 23 internacionales.
¿Cuándo viajaría el equipo nacional a Sevilla? ¿O todo depende de si son vacunados o no nuestros internacionales?
Todo previsto para el domingo, donde van a viajar a Sevilla o cuando van a viajar a Sevilla, y allí van a comparecer y a trabajar en la Cartuja para preparar el partido contra Suecia.
Porque lo ha dicho Luis Enrique y el último que te pregunto, no está claro a esta hora que vayan a ser vacunados, ¿no? Parece que sí, parece que no, iba a ser hoy, parece que mañana.
Ha delegado en Rubiales. A mí lo que me cuentan y es la información que hemos manejado durante toda la mañana es que la selección va a ser vacunada mañana por el ejército, en principio a partir de las 10, pero todo está en manos de Rubiales, que según los compañeros de Mediaset, información que ha podido también contrastar Radio Marca, está negociando para que en vez de se les aplique la vacuna Pfizer en dos dosis, sea monodosis, que es de la empresa Janssen. Uh-huh. Porque claro, esto lo ha reconocido Luis Enrique, me parece muy llamativo el hecho de que él, le fastidiaría perder a un efectivo
por efectos secundarios.
Por efectos secundarios. Entonces ha dicho Luis Enrique, y lo ha dejado claro, que de vacunarse tiene que ser hoy, ya mañana no, porque estaría fuera de plazo y habría riesgo de efectos secundarios.
Toribio, si hay noticia, nos pides paso.
De acuerdo, hasta ahora, Rafa.
Claramente. Al hilo de todo esto de la vacunación de la selección española, yo quiero preguntarle a un experto, a José Antonio López Guerrero, director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, lo primero, llegamos tarde con la selección ya para vacunarla. Es decir, todo el mundo se está preguntando, pero si los efectos para ser inmune tardan unos días, a lo mejor no hemos llegado a octavos de final, ya nos hemos vuelto para casa.
Pues sí, la verdad es que esta decisión, que bueno, que tienes un componente político fuera de la ética, de si es ético o no vacunar a deportistas antes que a grupos más vulnerables, bueno, al margen de eso, esta decisión se tendría que haber tomado antes si queríamos afrontar pues estas grandes citas que tenemos ahora con más garantía. Hablamos de deporte de altísima, de élite. Y bueno, tanto si se pusiera una vacuna de monodosis como de Janssen ya a estas alturas, empezando dentro de dos días, como quien dice, de tres, la competición, como al parecer, y creo haber leído en la prensa, que se estaba apostando por Pfizer, que lo que va a requerir una segunda dosis justamente en mitad de la competición. Y puedo asegurar que estas vacunas en la segunda dosis tiene la probabilidad de tener algunos efectos que para el ciudadano de a pie pues son llevaderos, unas horas, un día de fiebre y tal, pero para alguien que tiene que jugar a su máximo rendimiento, a lo mejor es un hándicap importante. Pues sí, efectivamente, se puede resumir diciendo que llegamos tarde.
Y luego, aparte, si es Janssen, dicen que no es la más propia para la edad de los chavales de la selección, ¿o esto es un...?
Sí, ese es otro debate. Es otro debate también que entronca un poco más con aspectos políticos, sociales, gubernamentales. Lo digo, vamos, me explico. La Agencia Europea de Medicamento y también desde Estados Unidos, después de la comprobación de la vacuna, concluyó que era pues segura, igual que lo hizo con la AstraZeneca, y que se recomendaba su vacunación. En principio, sin restricciones de edad. Luego ya se han empezado a hacer estos estudios fuera de estas agencias acreditadoras, que si en grupos más pequeños, con menos probabilidad de efectos adversos por la infección, poner una vacuna, que se ha visto que de una forma muy rara, un caso por millón más o menos, se pueden tener efectos adversos por la vacunación, que a lo mejor ya la balanza riesgo-beneficio ya no era tan favorable al beneficio. Finalmente, las agencias acreditadoras dicen que sí, que la vacuna se puede utilizar, que sigue siendo más elevado el beneficio y que además la infección en gente joven sigue siendo peligrosa. Y entonces se podría utilizar. Ahora, ¿por qué se le pone a unos deportistas de élite y no al resto de la población de la misma franja de edad? Pues eso ya es algo que excede un poco las competencias de los virólogos, como sería mi caso.
No, si fuese Janssen sería claramente porque es monodosis, ¿no? Por aquello de lo que decía el propio virólogo con el que estamos hablando. Es decir,
claro,
que una segunda dosis sí que puede generar efectos contraindicados, ¿no?, en los deportistas.
Sí, no, está claro que utilizar la de Janssen sería claramente por su condición de monodosis, que ya están tardando, faltan, como digo, unos días, podrían generarse algunos efectos normalmente pues llevaderos, pero bueno, que llevaderos para alguien que tiene que trabajar en una oficina, que puede estar o en su casa, que puede estar con más o menos algún síntoma de febril y demás, pero para alguien que tiene que rendir al 150%, pues ya no son tan llevaderos. Entonces, ya llegamos tarde, pero bueno, es monodosis, se pasan los efectos y se continúa con la competición. Las de ARN, Pfizer, Moderna, y te lo digo con experiencia porque yo me he puesto la de Moderna y en la primera dosis no sentí absolutamente ningún efecto, y en la segunda, pues al día siguiente tuve una febrícula y, en fin, estuve bastante indispuesto. Pues hombre, es un poco más arriesgado, sobre todo cuando a la segunda dosis creo que les iba a corresponder por fecha prácticamente ya en octavo de final, si llegamos y esperemos que sí, que lleguemos y que lo pasemos y que ganemos,
sí.
Pues sí, va a ser un hándicap, claro.
Vamos a ponernos en plan muy optimistas. Vamos a imaginarnos que llegamos a la final del 11 de julio en Wembley. Por entonces ya estaría todo el mundo inmunizado en cuanto al efecto, ¿no?, de la vacuna, por tiempo que haya transcurrido, pero una leyenda y desconocimiento que hay en la población, yo el primero, que no soy un experto ni mucho menos en todo esto. La leyenda es que cuando uno se vacuna, lo que no puede es contagiar, ¿no? Él sí que se puede contagiar, pero no tiene efecto en su cuerpo, ¿no?
Sí, ninguna de las vacunas hasta ahora en el mercado son esterilizantes del todo. Es decir, potencialmente, y creo subrayarlo de potencialmente, una persona inmunizada con la vacuna en un momento determinado podría infectarse y durante un tiempo, una ventana pequeña, podría contagiar. Lo que no ocurre normalmente, la vacuna tiene 98% de efectividad, es decir, que en la mayoría de los casos la persona que se reinfecta o que se infecta, porque no se reinfecta, se infecta con la inmunidad vacunal, no va a tener síntomas ni nada, pero sí podría ser infecto contagioso. Luego, ¿qué dice la realidad? La realidad dice que en esos países donde la vacuna ya está muy avanzada, y España es uno de ellos, circula menos virus, y al circular menos virus hay menos posibilidad de transmisión y de infección. O sea, que aunque la vacuna no son esterilizantes, sí es cierto que dificulta el contagiarse y el contagiar, pero técnicamente ninguna de las vacunas son 100% esterilizantes.
No lo digo porque hagamos lo que hagamos, ya la situación es, el refranero español es muy rico, que estamos haciendo un pan con unas tortas, porque ya llegamos tarde y luego esa es otra. Y le voy a preguntar por la UEFA, le voy a preguntar su opinión también, más allá de que sea virólogo. Es que la UEFA tiene unas medidas por las cuales si un jugador, aunque esté vacunado, da positivo, no puede participar en el partido. Entonces, ¿para qué sirve, no?
Sí, bueno, eso está claro. O sea, se tenga la condición inmunológica que se tenga, si en un momento determinado los múltiples análisis, que imagino que se irán haciendo prácticamente diarios, sí, un jugador da positivo, pues ya no sé muy bien lo que dice exactamente la normativa. Si se entra en confinamiento todo el equipo burbuja, o si hay algún mecanismo para que durante la concentración haya cierta distancia entre unos jugadores, cosa que me imagino que es absurdo y que no va a ocurrir. O sea, que ya no sé muy bien qué dice el protocolo, porque obviamente en la sociedad, en un grupo burbuja, si alguien da positivo, todo el grupo burbuja se ve afectado. Entonces, pues no sé muy bien lo que ocurriría si con vacunación o sin vacunación, en un momento determinado se detecta un positivo entre alguno de los jugadores.
Actualmente se han hecho burbujas porque ha habido dos positivos, dos futbolistas que se han marchado, claro, a sus casas, y ha ido burbujas, ¿no? Ha ido llamando Luis Enrique a futbolistas para que se entrenen por otro lado, que no se mezclen con la lista originaria, que es la primera burbuja de 22 futbolistas, y poder en un momento dado, pues no solo entrenar, sino configurar una lista definitiva para competir el lunes en el primer partido frente a Suecia. No, lo digo lo de la UEFA porque no cree que tendría que haber hecho como el COI, que se encargó de que todos los países vacunasen a sus olímpicos.
Pues sí, yo, vamos, insisto que este es un debate que ya no es, que entra dentro de, entronca un poco en la parte ética.
Sí, sale de la ciencia, sale de lo que es más su cometido, pero le pido su opinión.
Claro, sí, es decir, eso, en unas circunstancias tan luctuosas como la, y tan excepcionales como la que estamos viviendo, pues vacunar a los grupos de riesgo, vacunar a los más vulnerables sería preferente. Pero bueno, una vez, como me preguntas por mi opinión, al margen de los aspectos éticos, pues sí, de haber tomado esta decisión y de haber vislumbrado, que yo creo que no hay que ser muy lumbrera para haber extrapolado y ver si el COI lo hizo con los olímpicos, se iba a hacer, o al final iba a caer la misma disyuntiva en una competición tan importante como en las competiciones futbolísticas, que al fin y al cabo es lo que prácticamente parece que mueve el mundo deportivo, ¿no? Entonces, de haber extrapolado y haber pensado que se iba a llegar a la misma situación, pues haberla tomado mucho antes y de forma coordinada y en todo el mundo, ¿no? Como al final parece que se hizo con los Juegos Olímpicos, que ya veremos lo que pasa, porque en Japón todavía no está la cosa muy clara, pero bueno.
Sí, los Juegos Olímpicos queremos que sean los de la victoria sobre el coronavirus, pero van a convivir los atletas con medidas muy restrictivas, pero aún así, aún estando vacunados, van a convivir con el bicho, y esta Eurocopa que arranca ya mañana, pues va a ser la Eurocopa del COVID, sin duda, por haber hecho las cosas mal y tarde. Esto es así, pero bueno. De momento, ya le digo, José Antonio, que de cara al partido del lunes, debutamos ante Suecia, vamos empate a dos. Ha habido dos casos positivos en las dos selecciones. Luego en el terreno de juego no sabremos qué pasará, pero con el COVID vamos empatados.
Pues al final decían que si en 48 horas después de la primera convocatoria no se podía celebrar el partido, pues se le daba ganador al otro equipo por 0-3, pues al final, no sé, al final acabarán en un 3-3 o algo así.
Sí, 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 la pero los partidos se van a retrasar llegando... se van a retrasar 48 horas si hay casos de COVID, y si a los 48 horas no se puede jugar, se da por perdido al equipo que ha sido afectado por el COVID, ¿va a ser así?
Y si son los dos, pues a ver que...
Pues no sé, la moneda al aire.
Estamos asistiendo a unos momentos muy extraños y pues esta desorganización que, bueno, que es, como digo, es una situación excepcional, pero dentro de la excepcionalidad, competiciones como esta, competiciones internacionales, mundiales...